Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante. Nosotros somos Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel de Anda y Sergio Dip. Y así, Paco, así empezó la remontada del Pachuca. Desde el inicio dominó Tuzos a Tigres otra vez, Paco.
Sin duda, buenas tardes, Sergio, Héctor, mi querido Pietra, un gusto estar aquí con ustedes. Sí, los dos partidos los dominó Pachuca, aunque en el marcador no terminó reflejando ese dominio, ¿no?
Sí, pero bueno, 2-2, correcto, pero los goles del Pocho y de la Chofis aún con la expulsión de Kevin Álvarez. Y más temprano, Pietra, Toluca volvió a derrotar a Santos, ahora con marcador de 6-4 global, está en semifinales.
Se le aplicó doble y el Toluca muy bien, con un gran planteamiento. Santos no pudo aprovechar su primera parte. Jan Meneses anda extraordinario. Sí. Tienen un arquero con personalidad como Thiago Volpi y esto puede ser clave para lo que viene adelante, ¿eh? Sorpresivo, sí, pero el Toluca planteó muy bien el partido.
Correcto, ya sabíamos la capacidad de su plantel, el alcance que tenía, y Nacho Ambriz lo ha manejado muy bien. Toluca está en semifinales y el sábado, mi Héctor, el Monterrey en un 3-0 muy engañoso resolvió ante Cruz Azul.
Sí, Cruz Azul tuvo sus oportunidades, que tal vez tantas como Monterrey o más, las desaprovechó todas. Y Monterrey aprovechó todas las que tuvo, este gol que estaba muy, muy dudoso al principio, pero al final decretaron que sí era gol, lo habían anulado primero. Y luego ya al final también llega Gallardo de atrás y remata de esta forma. 3-0, pues Monterrey, justa calificación, ¿no?
Y sé que ninguno de nosotros cuatro siente algo bueno por el América, así que levante la mano el que le quiera entrar a este 11-2 global. Vámonos por partes. Mi Paco, ¿qué le pasó al Puebla?
Buena pregunta. Sabemos lo que le pasó al América.
¿Qué es? ¿Qué le pasó al América?
Que atraviesa un gran momento.
De acuerdo.
Por supuesto. No sabemos lo que le pasó a Puebla porque es otra cara, ¿no? A lo que mostró en la liga. Que al final también es eso.
Sí.
La liga es una cosa, la liguilla es otra, y no todos están listos para encarar la liguilla, ¿eh?
De acuerdo. Así quedaron entonces definidas las semifinales miércoles y sábado. Primero en el Nemesio 10 y después en el Azteca, Águilas contra Diablos. Y jueves y domingo, primero en Pachuca y después en Monterrey, Rayados ante Tuzos.
Cargo mucho.
Muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar con vosotros. Es un reto precioso el que tenemos por delante. Un abrazo para todos.
Esto dio a conocer Chivas a través de su comunicado oficial. Fernando Hierro asume el cargo como director deportivo de la institución a partir de este lunes 17 de octubre. Con esta incorporación vendrán ajustes en el plantel del primer equipo y en diversos procesos de trabajo dentro de las fuerzas básicas. Este es Fernando Hierro, a sus 54 años, dos veces director deportivo en el fútbol español, específicamente con la federación, con su selección. Dirigió también, claro, en el Mundial de Rusia después del escándalo en torno a Julen Lopetegui. Fue directivo del Málaga en el 2012, cuarto sitio. Llegó hasta la Champions y ha estado inactivo en este tipo de cargos desde hace 3 años. Chivas de Hierro publicaron también a través de su hashtag. Y la encuesta de este lunes: ¿es Hierro el director deportivo ideal para las Chivas? ¿Sí o no? Así de sencillo. Participen, los leemos en @foodpicante. Y ya nos escuchaban y ahora nos ven, y con el gusto de siempre los saludamos y les damos la bienvenida a Fútbol Picante. Héctor, Pietra, Paco y Deep. Este tema sí sé con quién lo voy a iniciar, mi Pietra, porque Chivas encuentra la manera de mantenerse relevante, de estar en la conversación, aún que hay semifinales, horarios listos, definidos. Estamos platicando del Guadalajara.
El lenguaje corporal.
Y soy yo, Pietra está cómodo, agrandadito. ¿Cómo te sientes,
técnico,
mi Pietra?
Sigue el técnico. No estoy llorando, ¿eh?
No, a ver, platícame
orando.
Primero. Orando.
Me dirán llorando.
¿Cómo te sientes, mi Pietra?
Mira, de entrada, lo que dices, ¿no? Porque la grandeza del Guadalajara te permite, aunque les enoje y les moleste, porque es una realidad,
Pero permite que
habiendo liguilla y semifinales, empecemos con el tema de las Chivas.
¿Sí?
A nivel mercadológico lo maneja muy bien el Guadalajara.
De acuerdo.
Tendremos nuestras dudas de si es bonito o no es bonito el video, pero bueno,
sí. Lo que sí es
pegador.
Sí.
Y el golpe de timón también es pegador, ¿no?
Eso. Es una movida mediática también importante, hacen ruido, dan de qué hablar.
Chivas de Hierro.
Chivas de Hierro es su hashtag, correcto, a partir de este momento. Qué cansado llevar una caja así desde Guadalajara hasta España, pero llegó.
No,
se movía, tienes toda la razón. Que se viera el logo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Ni tú, Dip, que...
No, qué pesado, ¿verdad? ¿No? Todo el vuelo, imagínate ahí. Llegó la caja, se la han entregado a Hierro y es el nuevo director deportivo. ¿Quién, mi Paco?
¿Quién crees? ¿A quién vas a mandar ahorita?
A Jesús Bernal. ¿Está muy contento?
Vas a ver.
¿Tú crees? A ver, sí.
Vas a ver.
Jesús, bienvenido a Fútbol Picante. Un abrazo, hermano. ¿Cómo están los chivahermanos con esta noticia? ¿Cómo se sienten? Tú muy sonriente en Verde Valle. Ya te veo. ¿Qué más nos cuentas? Un abrazo.
Saludos, Sergio, para ti y para todos en la mesa. También estuve muy contento cuando Paco estuvo por acá en toda su gestión, también en la dirección deportiva de las Chivas. Pues mira, la noticia, la verdad es que la noticia se ha tomado de buena manera en general. La afición aquí en Guadalajara lo siente como el inicio de algo importante, de una reingeniería en el equipo del Guadalajara, ¿no? Desde que salió Peláez, ayer que se anuncia la salida del profe Cadena, pues comienzan a ocuparse esos sitios. Hoy con el tema de Fernando Hierro, que tendrá que designar primero a su próximo entrenador, después realizar la lista de transferibles o de jugadores que no entran en planes y por último diseñar el plantel con los refuerzos que pueda traer. Así es que desde ya ha comenzado a trabajar, está viendo esos temas y se espera que sea presentado, digamos, ya de forma pública ante los medios de comunicación el próximo día viernes. Hoy no se nos permitió el contacto, lo sacaron por otra puerta, hicieron todo un show de meter una camioneta y demás para que no lo pudiéramos ver, pero bueno, pues así está el tema. Vamos a escuchar justo lo que dijo para Chivas TV Fernando Hierro allá desde España, previo a su viaje a Guadalajara.
Muy ilusionado con el nuevo reto. Va a ser una experiencia fantástica. Es verdad que hay diferentes motivaciones y Chivas es una gran motivación. En el sentido de, sabemos lo que significa el club, sabemos lo importante que es el club, sabemos lo que representa. Sabemos que Chivas tiene una identidad, es diferente al resto, entonces por lo tanto para mí es un reto personal muy bonito. El modelo y la cabeza, las características de lo que queremos ya lo tenemos. Las alternativas también las tenemos. Entonces por lo tanto es una cuestión de sentarse, hablar y saber y entender lo que necesitamos. Evidentemente, ¿necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven? Sí, evidentemente. Chavales jóvenes que vienen de la fuerza básica, es fundamental. Que haya trabajado y conozca la liga o haya estado trabajando cerca de la liga y todo entendamos que es un fútbol un poco diferente, también lo tenemos, ¿no? Que, que tenga una mentalidad que haya entrenado en grandes ligas en Europa, también están dentro de estas características que tiene que tener la persona que estamos buscando, que ya la tenemos en la cabeza.
Ahí estaba justamente Fernando Hierro dando la explicación del técnico que busca, ¿no? De estas características que debe de tener para poder llegar al Guadalajara. Y lo decía, que conozca el fútbol mexicano y que haya dirigido en Europa. Entonces, uh-huh, la baraja debe ser muy reducida con esas dos condicionantes para poder elegir al sucesor de Ricardo Cadena, Sergio.
Correcto. Y Jesús, ya nos decías que el viernes lo presentarán y habrá más acceso a Fernando Hierro. Mientras tanto, ¿has podido platicar por WhatsApp, por teléfono, con alguno de los jugadores? ¿Sabes qué siente el grupo, el vestidor? ¿Qué piensan los futbolistas?
Mira, por ahora hay mucha incertidumbre, Sergio, porque al tener un proyecto nuevo de alguien que no es del medio, digamos, que tendrá que venir a conocer un poquito, acercarse al futbolista, pues en realidad no saben quién puede seguir, quién no pueden seguir, con quién van a contar, con quién no. Entonces, se encuentran por ahora de vacaciones, pero con esta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con su futuro. Los únicos que lo tienen seguro hasta ahora son Jesús Molina y Miguel Ponce, que ya no pertenecen más al equipo, que no hubo renovación de contrato desde antes de que se fuera Ricardo Peláez, y por eso son las únicas bajas. Pero el resto, a la espera de lo que pueda decidir Fernando Hierro.
Perfecto. Jesús, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Y buena tarde allá en Guadalajara. Fernando Hierro ha dicho, Paco, qué interesante, que hay diferentes motivaciones, que Chivas es una gran motivación y es clave que el entrenador sepa trabajar con jóvenes, que conozca el fútbol mexicano y tenga experiencia en las grandes ligas europeas.
¿Quién es?
Estoy acá sentado. Acá se sienta cada que viene aquí. O sea, se reduce al plano, me parece,
a ver,
Paco.
Pero
Hugo Sánchez.
Ver, yo de bote pronto, ¿no? de bote pronto lo dije en Picante el sábado pasado, sin saber nada del tema, ¿no? Pero a ver, hoy Hierro dice que ha dirigido en México y conozca la liga. Sí. Triunfador.
Mentalidad, dijo.
Mentalidad. Sí, que trabaje con jóvenes. Sí. Hugo en su momento trabajó con Israel Castro, el Jimmy Lozano, okay. Parejita López. Uh-huh. Se me puede escapar alguno más.
Sí. Gonzalo Pineda.
Gonzalo Pineda, ¿no?
Sí, claro. ¿Quién más? Joaquín Beltrán.
Joaquín Beltrán, que ya estaba consolidándose. No,
Picolín.
Claro, el Kikín Fonseca, Picolín, que también era joven en ese momento. No digo que vaya a ser Hugo. Sí,
¿sería el ideal?
No lo sé. Okay. No lo sé. A mí me gustan las declaraciones de Fernando Hierro. Yo no creo, a ver, lo voy a decir abiertamente, no creo que venga a picarle los ojos a la gente de Chivas.
No.
Para mí sí, me da la impresión, y quiero escuchar Héctor, que conoce el ambiente en Guadalajara mejor que nadie. Yo creo que el señor Amaury Vergara está harto del medio mexicano.
Sí.
Está fastidiado del fútbol mexicano, del entorno del fútbol mexicano.
Entiendo.
Ha sido muy abierto y transparente. Ha traído a uno, a otro, apoyo, aporto, y sin hablar de cómo le ha ido en el plano laboral, no personal, en el plano laboral. Yo creo que está decepcionado, harto, y busca otros horizontes.
Y está bien.
A ver, por supuesto.
Es su decisión, es su equipo.
Es su equipo. Y menos en Chivas.
Ok.
Y menos en Chivas. Hay que ser muy cuidadosos.
¿Es de la afición?
No, él es el que tiene que tomar decisiones.
Sí.
¿Sí? Y después, segundo paso, al que terminan llevándose entre las patas, perdón por la expresión, es a Cadena. Uh-huh. Porque hoy Cadena, bueno, por supuesto que Hierro, con esa responsabilidad,
¿no, Paco?
Está bien.
Tuvo su oportunidad.
Sí, bueno.
Todo
está bien. Pero hoy Hierro tiene que empezar de ceros.
Estoy de acuerdo.
Hierro tiene que venir y gente de fuerzas básicas, primer equipo, bla, bla, bla. Él es el responsable.
Sí.
Lo van a dejar trabajar, estoy seguro.
¿Le van a dar tiempo?
Va a ser, no lo sé. Ah. Pero la oportunidad de que él decida, como a nadie.
Okay.
Como a nadie.
Okay.
Estoy seguro que le van a decir, es tu proyecto, hazte cargo.
Y eso es lo ideal.
Es lo ideal.
Que te dejen trabajar, que tú decidas.
Es lo ideal.
Que no se metan.
Es lo ideal.
Ok. Mi Héctor, ¿más segura o más arriesgada la apuesta?
No, yo creo lo de Paco tiene mucha razón. Amaury, yo tengo gente cercana a él y me han dicho que está muy decepcionado el medio mexicano, que pensó en muchos directores deportivos, pero luego hay que pensar en qué hay detrás de ese director deportivo, con qué promotores negocia, cómo van a ser las negociaciones, van a ser transparentes, no van a ser, van a inflarle los precios. O sea, muchas cosas que él con Peláez tenía la garantía de que no iba a ocurrir. Porque Peláez podremos decir todo lo que sea, que se equivocó en Chivas muchísimo. Porque es una persona honrada, yo creo que nadie nos cabe la menor duda.
Seguro.
Esa parte fue la que siempre defendió a Mauri como que este no me va a robar, segurísimo. Y efectivamente hizo su trabajo, Ricardo, me parece con total y absoluta honradez, como ha sido siempre Ricardo, pero los resultados no lo acompañaron.
Entiendo.
Y le dieron 3 años de oportunidad. O sea, si a Hierro le dan 3 años, me parecería normal. Sí. Un proyecto deportivo que
es
tiene...
De lo que vienen.
Pues claro, venimos... Él solamente ha tenido un director deportivo. Sí. O sea, murió Jorge Vergara el 15 de noviembre y a él lo nombraron a Peláez el 19 de noviembre. O sea, fue su primera decisión importante que tomó a Mauri Vergara y lo tomó pensando en esos factores que te digo, que era el más calificado en ese momento para él.
Del medio mexicano.
Y que además tenía como elemento adicional, que es una cereza en un pastel, muy importante la honradez.
Sí.
La honradez, no la honestidad. Es diferente la honradez a la honestidad.
Entiendo.
Entonces, Ricardo Peláez se integra, para mí, en todas las condiciones para triunfar y falla en la primera. Los refuerzos.
Sí.
Falló en los refuerzos, terriblemente.
Totalmente.
38 millones de dólares invertidos en jugadores que ahorita solamente quedan 2.
Eso estoy de acuerdo.
Entonces
eso
ahí falló, ya desde ahí empezó mal la cosa.
Es otro tema para otro momento, ya lo de Peláez se ha
quedado
atrás.
Ahora, lo de Fernando
pero
Hierro.
La apuesta más segura del Pocho Guzmán se le cayó. Y era el futbolista que todos pensábamos.
Que tenía más calidad de todos.
Eso, que sí. Era la mejor de todas sus apuestas y no estuvo en él.
Pero no tuvo la culpa él.
Exactamente.
Fue un factor
justo,
externo,
justo,
¿no?
Justo.
Pero también, yo creo que el por las características que da Hierro ahora del entrenador. Hugo Sánchez las reúne todas.
Sí.
Todas las que dijo las reúne. Paco Ayestarán, que conoce el medio mexicano. Paco Gemes, Juan Manuel Lillo y hasta John Van Chip.
Okay.
Hasta John. Yo lo que me he enterado es que hay una baraja de posibilidades, pero que tienen una ya elegida prácticamente.
Ya.
Creo que es Borrarás, algo así, el técnico, el nombre del técnico.
Bordalás.
Es el técnico que en principio quieren, pero ese no tiene el conocimiento del fútbol mexicano.
Y lo aseguró.
Y no ha dirigido.
¿No, mi Pietra?
Y lo aseguró.
Yo entender que es prioridad.
Por eso ya pensé de inmediato en Hugo, porque el más clavado para eso,
ahora,
aunque están esos nombres, es Hugo, porque lo de Bordalás acaba de dirigir al Valencia.
Ese sí.
Tiene su experiencia, pero no conoce nada de acá. Yo por eso tenía, cuando se da a conocer lo de Hierro, que no se había hecho oficial, yo decía, caray, pero es que, ¿por qué volteas hacia allá si no conoces el entorno? Pero ya escuchando ahorita a Fernando Hierro, sí me cambia un poquito la perspectiva, porque sí. Él entiende perfectamente que sí tiene que dirigir
claro.
a alguien que conozca esto, porque es bien que conozca el fútbol mexicano, porque es bien, no es tan complicado pensar en un técnico para español, por ejemplo, para dirigir en México, aunque no conozcas el entorno. Pero un director deportivo es más complicado,
sí,
porque
por
necesitas
supuesto.
Conocer mucho más. Y sobre todo con el equipo más mexicano de la Liga Mexicana. Pero si lo tiene bien claro, okay. y si piensa, desde mi perspectiva, en Hugo o en algún otro que ya haya estado, pero sobre todo Hugo, sí. la cosa cambia. Aunque también Hugo, hay que decirlo, como el mismo Fernando Hierro, lleva un rato sin trabajar directamente
sí.
como entrenador. Lo de Fernando Hierro sí ha sido exitoso con el Málaga, porque además con España le tocó director deportivo como
señor
campeón
entrenador.
Del mundo y de Europa.
Y sí. Y luego dirigir un mundial cuando las cosas estaban en fuego también.
Bueno, unos días antes
también.
Que se fue
Lopetegui,
le agarró el toro.
Es un escándalo.
Y le fue mal.
Un escándalo.
No, pero...
¿Más arriesgado o más seguro la apuesta? ¿Qué te parece de entrada, Pietro?
No, es muy arriesgada. Muy arriesgada, pero se entiende lo de Amaury, que es un tipo honesto
sí.
y que pues ya no tenía para dónde, ya estaba desesperado.
Chivas encontró la manera de que habláramos de ellos en semana de semifinales del fútbol mexicano. Regresamos con las Águilas y con quién podría detener a este América. Recuerden que los hot picks se encuentran en nuestra pantalla. Caliente.mx, más acción, más diversión. Gracias por participar con nosotros ya vía redes sociales. Fer dice no, hablando de si Hierro es el ideal. Tiene muy poco conocimiento sobre el fútbol mexicano, desconoce más de las Chivas. Giovanni, es muy pronto decir si es el ideal. Démosle el beneficio de la duda, pero con el simple nombre ya van ganando. Ojalá realice un papel similar a lo que hizo con el Málaga. Ojo, su trabajo no será solo primer equipo, también fuerzas básicas. Y Uriel no, porque no conoce el fútbol mexicano y eso le va a pasar factura a las Chivas. Ya lo veremos, sigan participando. Les agradecemos su tiempo y su atención. Volvemos con las Águilas. ¿Quién va a detener al América? al regresar.
No hemos logrado nada todavía. No, no quiero ser pájaro de mal agüero, como se dice, pero los rivales que van a quedar ahora en semifinal van a ser muy difíciles. Esperemos hasta el día de mañana quien nos pueda tocar, prepararlo, afrontarlo y ahí veremos. ¿Qué le falta? Seguir trabajando, seguir corrigiendo errores. Errores siempre hay. Hay definiciones que no pudimos concretar. Eso me preocupa. Está bien, hicimos 5 goles, sí. Pero a veces cuando el rival de mayor exigencia o mejor calidad, no quiere decir que Puebla no lo sea, quizás tengamos una y tenemos que ser concretos. Eso sí me preocupa. Mañana veré el partido y ahí seguiré analizando para poder corrigiendo y en qué mejorar.
Después de haber resuelto la eliminatoria prácticamente en la ida el miércoles en el Cuauhtémoc, el sábado por la noche las Águilas no dejaron duda, mi Héctor, desde el inicio con el tanto de Brian Rodríguez y luego el de Henry Martín.
Lleva 49 goles en 19 partidos en América. Sí. Casi 50.
Irreal.
¿Te acuerdas de algo así, parecido?
El América de Mario Carrillo, nada más. Sé que tenía esos números similares. Similares.
Y aquel Toluca de Cardoso, ¿no?
Correcto.
Pero muy pocos equipos logran esto. 49 goles en 19 partidos. Esto te habla de que aunque atrás el equipo tenga algunas deficiencias, porque las tiene el América, pues lo que te producen los de adelante es suficiente para ganar partidos, ¿no?
Es cierto.
Y ahora, pues, hasta para golear, ¿no? Y golear en los dos partidos, en la ida y en la vuelta, ¿no?
Correcto.
Entonces, este América tiene toda la estructura de un campeón, ¿no? Tiene muy buen técnico, tiene muy buen plantel, tiene muy buen relevos, porque jugaron seis suplentes del primer partido, no estuvieron hoy. Entonces, el América tiene recambios, tiene fortaleza de plantel, tiene profundidad de banca.
Esto
tiene todo.
Entiendo, todo, mi Héctor, coincido. Esto que vemos en pantalla a mí me parece muy polémico. 49% de probabilidades de que sea campeón el América por solo 4 del Toluca. Empezando
pues sí.
Por ahí.
Pues sí.
Solo 4 del Toluca. Pues sí. ¿Qué, Héctor? ¿Tú estás de acuerdo con
sí,
eso?
Sí, sí, totalmente.
49%.
Sí.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque el Toluca atrás sí hizo 6 goles, pero le metieron 5.
Estoy de acuerdo.
O sea, el Toluca tiene un potencial adelante para hacer 33 goles ahorita.
Entiendo eso.
Pero también has recibido 28. O sea, atrás es una coladera el Toluca desde hace años, ¿eh?
Yo
pero
no estoy
hoy,
diciendo...
Hoy, gracias a Volpi, no es peor.
Sí,
gracias a Volpi,
estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy diciendo que el Toluca va a echar al América, pero sí que quedan vivos el Monterrey.
Que se cuide de no ser goleado en los partidos.
Entiendo.
O sea, realmente el América está saliendo todos los partidos a ganar con esta determinación.
Sí, y dice el Tano Ortiz que les faltó contundencia. O sea, después de 11 goles en 180 minutos, que les faltó contundencia.
Y tiene razón.
Y sí tuvieron sus oportunidades.
Sí, tiene razón.
A mí el 49%...
Es exagerado.
Me parece de más.
Coincido contigo.
Más por Rayados... Y por Pachuca
sí,
que por Toluca,
no, no tanto por el Toluca, que ajá. Creo que es mucho castigo al Toluca ponerle el 4.
También
creo
se me hace injusto, es pero está bien, dáselo.
Pero ya después...
Mi punto son los de la otra semifinal.
Está Monterrey, eso. Y sobre todo en caso de está el Pachuca. Otro equipo, el Pachuca. Sí. Pero ¿sabes qué? Con todo y todo, y si el América, y si es el más poderoso, el que se ha visto, 49 goles, lo del Puebla es imperdonable. Es imperdonable que después de haberte hecho 6... En el segundo te hagan 5.
Totalmente.
O sea, el planteamiento y lo que, por más que el Arcamón y gran técnico se equivocó rotundamente.
Los dos partidos.
Lo reconoció, ¿no? Sí, ya te lo hicieron en uno, no te lo pueden hacer en el segundo. Es como el Napoli se lo aplicó al Ajax y le hizo 10 goles en 2 partidos. Eso es imperdonable.
Sí.
No lo puedes permitir en ningún equipo.
Coincido.
En ningún plantel. En una liguilla no puedes permitir que te hagan
6 en casa.
Y 5.
6 en casa es imperdonable.
Es imposible eso. Pero eso no le quita nada de mérito al América, por eso igual y dirá el Tano, nos faltó contundencia.
Me gusta el mensaje
más.
De Ortiz, me gusta el mensaje de no hemos ganado nada,
eso
porque el viernes ya estaban hablando de dinastía y de equipo de época.
Cuidado, qué bueno que
está
se
bien,
lo
no han ganado
Tano.
Nada.
Qué bueno que se lo dice el Tano, si lo decimos nosotros es otra cosa. Le dijeron a una de las preguntas al Tano, ¿habrá algún equipo que les arrebate el título? Y contestó el Tano, ¿cuál título?
Claro,
¿cuál
claro.
Título? Pues no
a ver,
tiene nada.
Es que ese es el enfoque.
Totalmente.
Ha sido una temporada regular histórica del América, sí, victoria tras victoria tras victoria, y le pasaron por encima al Puebla en 180 minutos, también, que era uno de los equipos más regulares en los últimos torneos con Larcamón. Pero no han ganado nada, amigos americanistas. Nada, todavía.
Pero y, qué bueno que dice Pietra, entre paréntesis, ¿no? Que el Nápoles le metió al Ajax 10 goles, ¿no?
Sí.
En los dos partidos.
Sí, en una semana.
Porque
digamos.
De repente sale gente que dice, es que solo en México, a ver, ¿dónde está la competitividad?
Okay.
¿Cómo? Si al pueblo le metieron 11 goles.
Eso pasó en Champions.
Hay que ver partidos también de Champions.
Y al Ajax.
¿Cuántos le metieron al Barcelona, al Bayern Múnich?
Sí,
8 y luego otros tantos.
Correcto.
Y así pasa, es fútbol. Las goleadas son de todo el mundo. En todo el fútbol, le acaba de meter cuántos goles el Nápoles al gran Liverpool.
Claro, claro, ¿no? Coincido.
O el Manchester City al Manchester United. Es así. Entonces, una vez dicho lo dicho, sí. Yo creo que América atraviesa un gran momento, pero han habido equipos así, el de Ben Hacker, me viene a la mente, que quedaron eliminados. No sé si en cuartos o en semifinales.
Semis, creo, ¿no?
Semis. Bueno, de
ya esa, sin Ben Hacker, ¿no? Ya sin Ben Hacker.
Ya sin Ben Hacker, perfecto.
Pero Ben Hacker ya ha llevado varios empates.
No, y el sello, el estilo, todo.
Bueno, sí puede pasar.
Claro que
una
puede pasar.
Una mala noche en Toluca o un primer mal tiempo, ¿no? El primer tiempo que juegas mal y que te hacen 3 goles. Para que eso suceda, ese milagro, Toluca tendría que tener una ventaja de 2 o 3 goles
claro.
en el partido de ida.
Sí.
Porque en el Azteca lo veo muy complicado. Pero con Pachuca y con Monterrey, cualquiera de los dos...
Hacia allá quiero ir.
Es diferente.
Hacia allá quiero ir,
ahora,
mi Paco.
¿Sabes qué es importante que el Tano diga? ¿Lo que está diciendo?
No hemos ganado
señores,
nada.
No he ganado nada. Sí. No hemos ganado nada, faltan cosas por corregir.
Es que es cierto.
Muy ubicado, tiene un equipazo, está en el mejor momento, pero también Pachuca está en su mejor momento, Monterrey está en su mejor momento... Uh-huh. Toluca, esta es la mejor versión del Toluca de Nacho Ambriz. Entonces,
eso
no es cualquier cosa. Es liguilla.
Coincido.
Es liguilla.
Por supuesto que es liguilla y para mí el América ha jugado perfecto los cuartos de final. Y lo que vuelve peligroso, por ejemplo, para mí al Monterrey, es que sí podemos hablar de los 49 goles del América.
Sí.
Monterrey solo ha recibido 13.
Exacto.
13. La mejor Exacto. defensiva del campeonato.
Y en liguilla.
Y en liguilla no recibió ninguno de Cruz Azul.
Equipo? ¿Sabes qué? Lleva 5 partidos sin recibir gol.
Bueno, pero ¿cuál es el único equipo que no recibió gol?
Ahora mismo Monterrey.
Sí, Monterrey.
Partidos de ida y vuelta.
Y merecía recibir. Pero no lo recibió. Y ese es mi tema. Eso es lo que vuelve muy peligroso al Monterrey.
¿Quién dirige el Monterrey?
Víctor Manuel Bucetich.
¿Y cómo quedó campeón con León? Con Tecos.
Solidez
con Pachuca.
Defensiva.
Solidez con el
propio
Monterrey.
Claro.
Bueno, y después de medio campo hacia adelante.
Eso.
Porque así es la liguilla. Si tú quieres jugar a que tú me haces 2, pero yo te hago 3, no siempre te va a salir.
Sí.
Es mejor, por ejemplo, Santos ayer.
Entiendo.
Al final hizo el gol, ¿no?
Sí.
Hizo el gol. Bueno, si no le hubieran hecho gol, en algún momento Santos pudo haber hecho ese gol que le hacía falta.
Iban por uno y salieron muy acelerados desde el principio.
Es que así es la liguilla.
Y Vucetich tiene esa fortaleza. Bueno, toda su carrera ha priorizado el orden, el sector defensivo, y a partir de ahí.
Yo me inclino, Sergio.
Eso es bueno.
Claro, a pensar en lo siguiente. De los 4 técnicos, el único que no ha jugado final, pues es el Tano.
Sí. Sí, es cierto.
El Tano, porque Ambriz ya fue campeón, porque Buse, bueno, ya sabemos,
claro,
porque Almada ya
viene
final,
de jugar, claro.
¿No? Entonces,
claro. Totalmente, es un buen enfoque.
Ahí, pues,
es un buen enfoque, y si hablamos de que el América tiene un gran 11 inicial y una profundidad de banca importante, especial, el Monterrey también. Y Rayados también tiene a estos
futbolistas. Pero te
futbolistas.
Veo muy incisivo,
pues es que
insistente
con Monterrey. Me incomodó el 49%
y
para el
Pachuca?
América. Me incomodó.
Pachuca?
Ah, tú puedes defender al Pachuca, adelante.
No, no, no.
Presenta tu caso con el Pachuca, mi Paco.
No. A ver. ¿Quién incomoda más al América
Pachuca,
en la liguilla?
Pachuca.
Ahora.
No hay duda.
¿Qué estadio se le dificulta históricamente al América?
Sí, Hidalgo.
No. Y la Bombonera.
Ah, buen punto también.
Y la Bombonera. O sea... Vámonos
sí.
con calma.
Yo por eso digo, americanistas no han ganado nada. ¿Son el máximo favorito al título? Claro
no
que sí.
No les digas, Sergio.
Eso no les va a bordar una estrella en el uniforme.
Sí.
Esa no es la 14.
No les digas eso.
Lo que es, mi Pietra.
Ya te empezaron las mentadas.
No pasa nada.
Déjalos que se vuelen.
Aquí estamos. Y aquí vamos a estar también. Volveremos con... Este tema está muy interesante. Se fueron los Tigres y el Piojo y los Planes. Platicamos con Rafa Ramos. Recuerden que Checo está en Star Plus, serie exclusiva del piloto tapatío a partir del 4 de noviembre. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Fútbol Picante y con los Rayados. Mi Pietra, que le tienes fe a este Monterrey?
Sí, bueno, de entrada es mi candidato desde el arranque, ¿no? Y a morir hasta que sea eliminado. Okay. Pero la verdad es que Cruz Azul jugó muy bien. Uh-huh. Yo creo que merecía más. El resultado de 3-0 es totalmente, como dicen los clásicos, engañoso.
Sí es, sí es.
Sí, Berterame hace el gol y luego ya se encamina el equipo de Rayados para obtener la victoria. Pero me gustó este Cruz Azul en la ronda de cuartos de final. Honestamente, me ha gustado mucho desde que llegó el Potro.
Eso, la verdad que se notó la diferencia de Diego Aguirre a Raúl Gutiérrez, tomar al equipo, mi Paco, después de un 7-0, y en temporada regular ya solo perdió contra estos Rayados y encontró la forma de competir hasta el final con ellos el sábado.
Muy bien lo del Potro Gutiérrez, qué bueno que le dieron la confianza en su momento, y después, bueno, siguen confiando en él porque el Potro se va a quedar con Cruz Azul.
Justo. Y Rafa Ramos se une a esta edición de Fútbol Picante para platicar de lo que nos ha dejado la liguilla al momento. Mi Rafa, un abrazo. Leo a León Lecanda en Twitter diciendo que la decisión está tomada, que el Potro seguirá como entrenador de Cruz Azul en el 2023, que el miércoles firmarán el contrato. ¿Qué piensas de esta decisión de la máquina, Rafa? Un abrazo.
¿Qué tal? Un abrazo para todos en la mesa. No, me parece una decisión más que correcta. A ver, el hecho de que eventualmente el Potro Gutiérrez haya llegado a dirigir un equipo, bien lo decías tú, lastimado por la goliza, por el 7-0, y más ante quién la habían sufrido, y que además era un grupo que evidentemente conocía porque veía el equipo, porque sabe de fútbol, pero empezar a manejar a un grupo tan disímbolo que él no, a final de cuentas, él lo organizó, él lo eligió, él lo armó, uh-huh. Le representaba un reto mayúsculo el ganarse la confianza del jugador. Le dio una personalidad, demostró que le regresó la testosterona a este equipo y eso es muy valioso para un entrenador que de repente se encuentra con lo desconocido. Ahora, fundamentalmente, él debe haber aprendido algo de la equivocación que tuvo con Rayados al tratar de jugar a lo Vucetich en el partido de vuelta. Pero son aprendizajes, digo, a final de cuentas tiene una gran oportunidad con esto, con este escenario de recibir las lecciones de manera directa. Yo creo que entendió plenamente que tuvo la oportunidad grandísima de ir encima de Rayados, de jugar a lo suicida, pero bueno, insisto, son lecciones de vida que finalmente lo estarán fortaleciendo como técnico. Muy acertado.
De acuerdo, coincido. ¿Sabes qué, Sergio? ¿Todos en la mesa, de acuerdo?
Sí, pero lo que no me gusta, y ya después que nos dé lecciones de vida, Rafa, lo que no me gusta es que diga a jugar a lo Vucetich como de manera despectiva. Di al señor Víctor Manuel Vucetich, por favor,
Rafa. O di al Rey Midas, Rafa.
Al Rey Midas.
¿Te cuesta mucho trabajo?
Aunque te tardes más, por favor.
Al Rey Miedos, al ex Rey Midas, ¿cómo?
En semifinales.
Cero goles recibió, cero goles en dos partidos, cero goles. ¿Sí? Cátedra de
lleva
cómo defenderse.
En cero.
Buen punto, mi Paco.
Hoy semifinal.
Buena lectura, buena interpretación.
Ponte de pie.
Párate de pie.
Sí.
Entiendo que personajes que hicieron de la cobardía su esencia como jugadores, ahora vengan a defender a un entrenador cuya esencia es la cobardía.
Nadie en esta mesa
más que eso.
Se queda el saco.
Eso. Nadie en esta mesa se va a poner ese saco,
yo no jugué
Rafa.
Fútbol.
Nadie.
No,
a ver.
Ahí.
Danos una palabra, Rafa. Bueno. América es espacio en blanco en esta liguilla de la Liga MX. ¿Vencible o invencible?
No, es vencible. Indudablemente, me parece que Toluca lo va a reubicar. Toluca no es Puebla. Y evidentemente tendremos algo. Puebla, en esa capacidad solidaria, sólida y granítica que tenía como equipo, la hizo pedazos, pero podemos ir viendo a qué se debió todo eso. En el caso de Toluca, va a enfrentar además algo muy, muy valioso por parte de los Diablos Rojos. Un técnico que no le tiene miedo a nada y nos lo ha demostrado en estos partidos contra Santos. Y además, creo que el América nunca enfrentó, lo más cerca que estuvo, tal vez habría sido con Pumas, nunca enfrentó a un equipo que tuviera dos hombres de área de tanto peso como Zambeso y el Cocolizo. Uh-huh. Y además, cuando tienes a Leo Fernández, que lo ha sabido administrar muy bien, y tienes a Meneses y el juego por interiores que hace Navarro,
mi Rafa,
ese tipo de adversarios no lo ha enfrentado el América. Pero ojo con algo, ¿eh?
Okay.
Atrás el Toluca es una lágrima. Yo creo que esto va a terminar, gracias a Dios, 4-4-4-3. Pero América no es invencible.
La semana pasada, la semana pasada dijiste que América ya era campeón.
¿Soy
y hoy
yo
dices que es vencible.
O está cambiando su pronóstico,
decídete,
Rafa.
Por favor,
lo sigo
hombre.
Diciendo.
Decídete, por favor, hombre.
América va a ser campeón, pero evidentemente hay piedras en el camino. Sí. América va a ser campeón, pero hay escollos en el camino. América va a ser campeón, pero no tiene
entonces,
por qué ser
invencible,
invencible especialmente en este partido.
Si va a ser campeón.
Héctor, tú que conoces a Rafa hace tanto tiempo, ayúdalo, por favor, sálvalo. Rescátalo, por favor, por favor.
El gordo solito. El gordo solito se salva las
y ganar la serie.
Las empata.
O no entienden eso, que puede perder precisamente la ida y serie y ganar la fórmula. Por favor, hombre.
Muy bien, mi Rafa. Te vamos a ayudar todos aquí juntos, entonces. Vamos a la siguiente de las palabras,
gracias.
¿Ok? A ver, debe o no debe, son tus opciones. Directiva de Tigres, debe o no debe plantearse la destitución del Piojo Herrera tras la eliminación en los cuartos de final, ¿y por qué?
A ver, no debe porque me parece que Miguel Herrera tiene la necesidad, la oportunidad, el derecho y el mérito de estar otro torneo más. Ojo que tiene algo Miguel Herrera en contra. ¿Eh? Mintió. Y mintió además de manera flagrante. Mintió cuando dijo que no necesitaba mejorar la defensa. Mintió cuando decía que tenía todo para ser un equipo espectacular. Nos ha dejado algo en claro. Miguel Herrera, yo entiendo que respete jerarquías, pero ayer haber mantenido durante 80 minutos y 81 de esos 80 minutos, espero que entiendan el sarcasmo, 81 de esos 80 minutos, Tubán fue prácticamente un estorbo en la cancha. Respetarlo ahí por respetar a Guiñac o por temor a Guiñac, Miguel, ese nunca ha sido tu estilo. Ha sido un buen gestor de vestuario, pero también había sido un técnico atrevido, valiente, que había impuesto disciplina normalmente dentro de sus clubes. No sé qué le pasó en Tigres. Ahora de repente dice, es un equipo que se hizo viejo y resulta que, voy a dar el crédito, Reforma le publica y le contraataca diciendo, hey, el promedio de edad de Pachuca es mayor que el de Tigres. ¿Dónde hay más viejos? No, Miguel Herrera mintió, Miguel Herrera engañó, pero entiendo que es su forma diplomática de ser, pero espero que este sopapo, este fracasototote, lo eduque para que lo que viene ahora lo sepa hacer mejor.
Okay.
Porque le faltó muñeca, le faltó mano brava para hacer una limpia en los Tigres.
Entiendo tu punto. ¿Alguien en la mesa que crea, mi Héctor, Pietra, Paco, que sí deberían plantearse en su salida, al menos sentarse a platicar con él?
Yo creo que el asunto también las declaraciones de anoche. O sea, las declaraciones de anoche permean en el plantel y no le van a caer nada simpáticas a Guido Pizarro, a Carioca, a Nahuel, a Guiñac mismo, a Quino, jugadores que son la base de este equipo, son institucionales desde hace muchos años y que, aunque digas que estén en la cancha, no pide acta de nacimiento. Y si tú todavía sigues rindiendo a los 37, 38, 31, 32, 20, 21, la cancha solamente te pide que seas buen futbolista.
Sí.
Y entonces, cuando dices eso, hacia adentro del plantel tiene un impacto que vamos a ver cómo lo asimila Miguel y cómo lo soportan los jugadores. Porque también ahí los jugadores tienen mucho peso con la directiva.
Sí, pero entonces vamos a que si vas a soportar también algunos asuntos ya de vacas
sagradas.
Viejas. No, y sagradas y viejas, ¿no? Porque lo de Guiñac y lo resaltó el Piojo.
Pero imagínate correr ahorita a Guiñac.
No, sacarlo del equipo. Es cierto, a mí me brincó un poquito lo que dijo el Piojo de que se hizo viejo el equipo. Pero es que también tiene razón.
Okay.
Yo creo que tiene razón.
Mi Paco, ¿continuarías con el Piojo?
Sí.
Entonces, todos sí, pero hay que sentarse a analizar la situación que atraviesa Tigres. Mi Rafa, ya ponte de acuerdo con tus ideas y con tus pensamientos. ¿Ok? Por favor.
Decídete.
Para vernos, para entre semana volver a analizar.
No dudes más.
Mi Morato.
Sí.
El problema...
Y todavía te atreviste a cuestionar a Vucetich.
Está reñida.
Volveremos.
Está reñida con todos los traumas de la vida.
Pues ya te lo dijeron la vez pasada, él mismo, el técnico de ellos, te dijo la vez pasada que hablar de los árbitros es regalarle dinero a la federación. Y se los dije la vez pasada, nosotros revisamos las jugadas y las vemos. Pero de nada sirve, metes reclamaciones, hablas y te salen siempre con lo mismo. Entonces... hablar de eso es, la neta, es regalarles dinero a ellos. No les vamos a regalar dinero. Si quieres, te siento culebro aquí. Le digo, pues esa no me la puedes preguntar a mí. ¿Qué quieres que te diga? Pues, ¿sí me van a correr? Eso lo deciden ellos. Ellos lo deciden. Pero yo lo dije. A mí me va a tocar, o a otro que venga, si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Pero que se hace su viejo para el fútbol. Digo, Guiñac no es eterno. Hoy lo veo y sí, tiene una actitud extraordinaria, corre, lucha, patea, hace todo, pero no es eterno. Tenemos que conseguir lo que esta generación hizo, ¿no? Pero con una generación pues, que venga a ser revulsiva, entonces habrá que trabajar muchísimo, tener una muy buena elección para los siguientes refuerzos y tratar de hacer bien las cosas, ¿no?
Así que después de haber ganado 1-0 el jueves en el Volcán Universitario con un penal polémico que no parecía una buena marcación de los árbitros, anoche desde el inicio la Pachuca mandó un mensaje, el tanto del Pocho funcionó, Guzmán fue una de las apuestas de Almada, lo mandó de inicio, le respondió, aquí Gignac claramente quiso rematar, terminó asistiendo a Guido Pizarro y apenas un par de minutos más tarde respondió la Chofis y Toluca y Pachuca, perdón, volvió a tomar la ventaja en este jugadón en el que dejaron atrás a Aquino, lo exhibieron. Y los Tuzos lo ganaron 2-1. Así entonces, tras el 2-2 global por mejor lugar en la tabla. Gracias a quienes nos han acompañado en ESPN Deportes. Que disfruten de nuestra programación. Continuaremos en ESPN 3. Este es el Piojo en Tigres. El Clausura 2022 llegó hasta semifinales, cayó contra el Atlas y antes también semifinales y perdió ante León. Ahora, este es un paso hacia atrás. No puede meterse a liguilla de manera directa aún, que consiguió 30 unidades. Y tras sortear el repechaje, lo echa el Pachuca en cuartos. Todos estábamos de acuerdo que tendríamos que seguir con Miguel Herrera en el proyecto, en Tigres, que sería lo ideal, mi Pietra, pero... Ahora que declaraba que Gignac hace todo, pero que no es eterno, ¿qué crees que pase en Tigres?
Que sí le van a mover, porque a pesar de que la serie termina empatada, sí. Y por eso avanza el Pachuca, a pesar de que consigue 30 puntos y en otros torneos con 30 sí. Te alcanza para llegar directo a la liguilla, creo que hay momentos en donde sí ya se evidenció, sobre todo en este duelo con Pachuca, que Tigres sí se hizo viejo en algunos sí. Jugadores, ¿no? En algunos. Entonces yo creo que sí le van a mover, no con Gignac, no con algún otro, no con Nahuel, porque claro. El portero te permite ser más grande y sigue en grandísimo nivel. Por supuesto. Pero por otros lados, su defensa. Sí. Llegó Samir, perfecto. Creo que le van a mover mucho en la defensa. Sí. En otros lados, creo que debe seguir el Piojo y partir de ahí y de estas mismas declaraciones en donde se molestarán los jugadores, si es cierto, como sí, dice Héctor. Sí. Pero la directiva debe analizarlo bien y renovarse o morir. Nada sí. Más claro ahora para Tigres que eso.
¿Cree alguien que está en riesgo la continuidad? No debería en nuestra cabeza, pero ¿creen que está en riesgo?
Yo creo que sí, la presión de la gente sí es fuerte en Monterrey. Ayer otra vez fue el fuera Piojo, fue muy común después del partido. Uh-huh. Ya se hizo costumbre, ¿no? Que cuando un resultado no lo acompaña, siempre viene esta situación. Ahora, el Piojo es un técnico competente, no queda la menor duda. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso.
¿Es el ideal?
Pero no siempre todos los caminos son para todos los caminantes. Uh-huh. O sea, las dos eliminatorias pasadas en semifinales, recordemos contra León, empate uh-huh. global. Y avanzó León por la posición en la tabla. Uh-huh. Y luego la del Atlas con la vergüenza esta de jugar con 9 sí, no nacidos en México. El reglamento y perder 3-0 en el reglamento. Entonces, ese yo creo que esa manchita no la va a perseguir siempre a Miguel. Y esta de ahora, pues, que no fueron capaces de imponerse a un Pachuca que creo que en el Volcán dejaron ir esa oportunidad. Sí. El 1-0 fue un marcador muy precario y se demostró en la vuelta que no lo soportó el
no
equipo.
No fue suficiente.
No, porque además tenía la ventaja.
Y las sensaciones fueron malas.
Y la ventaja en la posición de la tabla.
Empataron 2-2 en el global desde la ida en San Nicolás, las sensaciones eran que Pachuca había sido.
Desde la posición en la tabla hablamos, ¿no? Desde no quedar bien. Más arriba, te sacó 2 veces de liguilla. Sí, sí. El no quedar más arriba en tu... Y teniendo un equipo para quedar más arriba.
Por supuesto.
Entonces, desde ahí, el balance de Miguel no es bueno.
De acuerdo.
Hasta ahora.
Te escuchaba a mí, Paco, anoche en Fútbol Picante y me gustaba lo que presentabas y lo quiero complementar. Sin buscarlo, todos nos acordamos y los acabo de apuntar, por ejemplo, del sector defensivo del Tigres, del Tuca. Sí. El Tigres campeón. Juninho y Hugo Ayala en la central.
Siempre.
Por un lado, el piloto Jiménez, por el otro, Torres Nilo. Esos inamovibles. Es más, lograron ser campeones hasta con Enrique Palos. Claro, por supuesto sí. Que fueron mejores después con
y
Nahuel.
Después con el Chaca, ¿no? De lateral
también,
derecho.
Pero acá no le ha encontrado el piojo.
Por ejemplo,
¿no?
De lo que dice Miguel, que el mensaje es claro. Quizás no lo tenía que haber hecho público. Sí, pero el gol, por ejemplo, el primer gol de Tigres. Qué fácil se llevan a Samir. Y el Pocho le gana la carrera a Carioca. Uh-huh. O sea, sí, lo que dice Miguel es cierto. Y después vas viendo línea por línea, sí tiene que remodelar este equipo. Pero quizás el mensaje era hacia adentro, ¿no?
Ok, entiendo, que no fuera público. De acuerdo. Volvemos y hablamos de si el Toluca podrá complicar o no al América. Y ya veremos si lo echa o no también.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.